Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, cada vez que empezamos nuestro Secure Podcast, no importa en realidad en qué hora sean en este momento que estás escuchando este podcast, ni tampoco en qué lugar del mundo estés. Y vamos a ver que justamente en este episodio vamos a hablar un poco de eso, porque tenemos invitados especiales en diferentes partes del mundo. El episodio número 20, no lo podemos creer, y tampoco podemos creer, o por lo menos yo, que está casi todo el staff presente. ¿No es así, Black Mantis?
Así es, Emiliano. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Encantado de estar nuevamente en este episodio. Sí, es como decís vos, estamos, creo que desde hace mucho tiempo que no estamos todos los integrantes en este momento. O como en este momento, digamos.
¿Cuál? Lo tenemos ahí al famoso Maxi Soler, @MaxiSoler. ¿Cómo andás, Maxi?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal?
Te extrañamos, Maxi.
Hacía bastante que no aparecía, sí. Es como intermitente mi aparición.
Y tenemos a Carlitos Loyo, el que escucharon ahí la risa, el famoso también @CarlosLoyo23, este nick que usaba para ligar, como dicen los españoles. Y quedó. ¿Cómo anda, Carlitos?
No, de verdad, muchas gracias como siempre, Emi, por estar acá e invitarnos. De verdad que, como les comenté en un principio, siempre me encanta estar acá. Los nervios, de verdad que es como, me siento como un jugador de fútbol jugando Liga de Campeones, así que, bueno, le vamos a poner todo con los tapones de punta para que salga todo bien.
Qué grande, Carlitos. No hay que agradecer, Carlitos, sos parte del staff, Carlitos, parte de los fundadores y parte del staff. Aunque en todos los episodios, que a partir de ahora lo vamos a comprometer para que estén todos los episodios. Así que bueno, acá estamos entonces esperando, acá estoy viendo que se van conectando más personas. En un ratito vamos a presentar acá a los invitados. Ahí lo veo a Tony por allá. ¿Cómo anda eso? Rodrigo, si no me equivoco, había un Rodrigo por allá. Hoy la temática la va a llevar justamente Carlitos Loyo, que fue el que propuso esta temática. Internamente, para lo que estén escuchando, para los nuevos radioescuchas, pues primero agradecer obviamente siempre la banca, cada vez estamos creciendo más por suerte, ya estuvimos hablando el episodio pasado, el 19, que nos empezaron a publicar a través de una revista acá en Argentina conocida, estamos recibiendo también más contacto a través de Twitter, acuérdense, @SecurePodcast, la cuenta de Twitter, Secure Podcast, el canal que usamos en Telegram para avisar cuando estamos grabando y distintas noticias, y securepodcast@gmail.com para, si nos quieren enviar temas que quieran tratar, si quieren estar como invitados también. Como siempre dice Maxi, esto está hecho por la comunidad y para la comunidad, ¿no es así, Maxi? Bueno, hagamos de cuenta que está Maxi por ahí. No sé si escucho. Yo autocompleto. Sí, Emiliano, sí, tenés razón. Bueno, así que bueno, la idea justamente, bueno, es, vamos por el episodio número 20. Como dijimos el episodio pasado, cada dos semanas vamos a grabar, vamos a alargar dos episodios mensuales. Y vamos a tener, aunque no lo crean, internamente nos estamos organizando cada vez mejor, y vamos a tener ya fecha fija de grabación y un enlace ya fijo para que las personas puedan entrar. Generalmente va a ser los martes, seguramente, pero bueno, cada dos martes, al de 7 a 8 de las 20 horas, horario de Argentina. Así que bueno, estamos organizándonos bien y eso me alegra, me contenta un poco. Y creo que al resto del staff también. Bueno, Carlitos, te voy a dar acá el pase para que puedas presentar a tu invitado los temas que vamos a tocar, que es muy, muy interesantes. Desarróllelo nomás.
Perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias, Emi. Voy a presentar a tres invitados. Dos son muy grandes amigos míos. El primero es Diego Subero, que es un especialista en todo lo que tiene que ver con gestión de incidentes de seguridad. Lo conozco hace más de, si no me equivoco, me puedes corregir, Diego, 12 años. Cuando se lo planteé acá al equipo, le dije, Diego estaba en Estados Unidos, se emocionaron porque pensaron que era una persona que nació ya, pero bueno, como todos los venezolanos estamos, en este caso, invadiendo al mundo, se van a dar cuenta que aunque Diego recién en Estados Unidos, ahora yo le digo que Diego es el, lo vamos a tener en toda Latinoamérica porque su trabajo le permite estar asesorando y trabajando, disculpen la redundancia, con diferentes áreas de gestión de incidentes en Latinoamérica. Bueno, ¿cómo estás, Diego?
Carlos, bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias. Muy buena la introducción, creo que ya comentaste todo. Sí, o sea, con Carlos ya nos conocemos desde el 2006, desde la universidad, incluso en Venezuela. Bueno, y nos hemos mantenido en el campo hasta el día de hoy. Entonces, bueno, muchas gracias por la participación y que podamos compartir un poco sobre la experiencia que tenemos sobre algunos países en temas de ciberseguridad.
No, buenísimo, gracias por estar, Diego. Sé que tiene una agenda complicada, así que muy agradecido. Y de otra parte del mundo tenemos a Antonio Massa y a Rodrigo López Lío, que por más que son argentinos, están justamente en un evento de la Policía Metropolitana de Londres. ¿Cómo estás, Tony?
Hola, Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, no sé, a todos los radioescuchas, como dice Emi. Muy agradecidos por la invitación. La verdad que estamos trabajando bastante, aunque ustedes no lo crean, acá en el evento de la gente del Reino Unido, viendo muchas temáticas que para nosotros son bastante innovadoras, apuestan mucho a lo que es la innovación y el trabajo de forma conjunta entre el gobierno y el sector privado. Y no sé vos, Rodrigo, ¿qué opinás al respecto?
Bueno, primero que nada, saludar a la audiencia y agradecer la invitación de participar. Y sí, un poco agregándolo a lo que mencionaba Tony, lo interesante de poder estar acá es, particularmente nos llama la atención la integración que tienen con el sector privado, desde programas de vinculación de voluntariado, y cómo se arma una política pública y cómo se inserta la temática de ciberseguridad en la agenda pública, digamos, ¿no? Que son cosas realmente muy interesantes y que sería muy valioso que nosotros empecemos a transitar ese camino.
Adelante, cambio.
Ya que estamos...
Muy bien, muy bien.
Ya que estamos, Rodrigo, que me gustó mucho lo que estabas en este caso planteando, vamos a arrancar con lo que son planes de seguridad nacional, si te parece. ¿Cómo...? Bien. Te pregunto, del evento que están participando, ¿cómo están viendo que se está aplicando estos planes en Europa? ¿Y qué tanta diferencia tenemos con Argentina? ¿Ves que vamos por un buen camino? ¿Estamos cerca? ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Mirá, de lo que estuvimos conversando con la gente de acá, lo que vamos observando es que obviamente ellos manejan una política pública y que una política pública es algo que es a largo plazo, ¿no? Y a largo plazo nos referimos a un proyecto de más de 10, 15 años. Con lo cual ahí es entendible el nivel de madurez que estamos observando. Con respecto a la Argentina, digamos, a nivel normativo, si nosotros hacemos un repaso, tenemos regulaciones, ¿no? O sea, la creación de lo que era el centro de respuesta a incidentes arranca en el 99, después tenemos la creación del ISIC y el proyecto de protección de infraestructuras críticas en momentos históricos donde realmente suenan disruptivos para la región, ¿no? En donde Argentina podemos ya decir que era punta de lanza. Ahora, lo que también es importante y marcar la diferencia es que claramente el marco regulatorio es muy distinto, ¿no? O sea, nosotros tenemos lo que es la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia, y bueno, ahí eso es necesario analizarlo bien en detalle.
Perfecto. Y en tu caso, Diego, ¿cómo indicarías que estamos en la región? Y si ves algún tipo de diferencia...
Sí, te comento, bueno, más que todo desde el punto de vista regional, más o menos nosotros, o el trabajo que he hecho más que todo se ha basado mucho en a nivel de gobierno, ¿sí? Sí había una evolución bastante importante en materia de estrategias nacionales. Recientemente, bueno, salió ya en las noticias, por lo menos República Dominicana ya está adoptando su estrategia de seguridad nacional. Tenemos muchos ejemplos en la región, por ejemplo, que Jamaica, Trinidad y Tobago, Costa Rica también recientemente lanzó una estrategia de seguridad, igualmente Colombia. Y sí, o sea, en esta materia sí hemos visto que la región ha crecido, sí está prestando mucho más interés a nivel de gobierno, se ve un poco más de interés en los temas de ciberseguridad y bueno, pensamos que es un buen pie empezar por orquestar o por organizar quién va a hacer qué, qué es lo que es en sí la esencia de lo que son las estrategias nacionales.
Sí, Carlos.
No, que lo que iba a comentar, no sé si recuerdas, Diego, pero cuando arrancamos en el Vencer hace, no sé si ya me parece hace tantos años, pero serían unos 8 o 10 años, ¿te acuerdas que una de las grandes problemáticas que había en su momento eran los defacements? Que ya prácticamente hoy en día ya ni se habla ni se menciona sobre ello, pero ¿cómo has visto la evolución de todo lo que son los diferentes tipos de ataques, cómo se están organizando los equipos de gestión de incidentes? Yo creo que ha cambiado muchísimo, ¿no?, en todos estos años que tienes como experiencia.
Sí, ahora que tocas ese punto, y creo que es muy importante, incluso, bueno, regreso a una misión que estaba con algunos equipos de respuestas, y sí, o sea, incluso actualmente lo vemos como una problemática. Bueno, tú bien sabes, trabajamos juntos en el CERT hace tiempo. Bueno, en esa época, 2004, 2008, 2010, existía una serie como de procedimientos, de metodologías, de framework que hoy en día prácticamente, bueno, y lo digo muy en mi opinión, son documentos que ya quedan muy rígidos y muy formales, ¿sí? A lo que es la atención de incidentes. En años anteriores, como tú bien decías, lo que veíamos eran ataques quizás puntuales, quizás aislados, y podía seguir una metodología de atención de incidentes, ¿sí? Una notificación, una detección, un análisis y un cierre de incidentes, quizás por tipo de caso que se tiene. Hoy en día esto ha cambiado mucho, como vemos ya los ataques son ataques dirigidos, los famosos los APTs y attacks, los APT attacks. Estos son ataques que muchas veces son dinámicos, sí, son complejos, por lo cual es muy difícil seguir una metodología como tal. En la región lo que vemos es una variedad, la verdad. Todavía tenemos equipos de respuestas que sí siguen basándose en estas metodologías rígidas y por tanto van un poco más lento en la atención de incidentes. Tenemos otros equipos de respuesta y quizás yo me inclino más hacia esos que van desarrollando sus propios procedimientos a medida que van cambiando los ataques. Y creo que esta es la línea que se debe manejar hoy en día, es que cada equipo de respuesta vaya evolucionando y vaya adaptando sus procedimientos a las nuevas metodologías de ataque.
Ahora voy a hacer una pregunta esta va para los tres, digamos. Para Diego, para Rodrigo y para Tony. Ustedes tienen bastante experiencia, bueno, en tu caso Diego, y también, bueno, Tony y Rodrigo, por el tema de viajar, relacionarse con otras entidades y demás. ¿Cómo ven ustedes, con respecto al resto de los países, lo que nos toca a nosotros, nuestra región, Argentina, Chile, Uruguay, con respecto al resto de los países, hablando en materia de planes de seguridad nacional, digamos, ¿no? ¿Qué importancia se le está dando desde la región en comparativa a Centroamérica o en comparativa a lo que es Europa y demás?
Bueno, si me permiten, quisiera quizás replantear la pregunta, que es, no es cómo nos vemos nosotros, sino cómo nos ven los demás. Muchas veces cuando nos toca hablar de nuestra realidad acerca de Argentina propiamente dicho, nos dicen que ellos ven que nuestro país es bastante avanzado dentro de lo que es Latinoamérica, junto con otros países en la región, como Chile, Brasil, y que por ahí se sorprenden cuando uno dice sí, pero en realidad tenemos ciertas deficiencias en este sector o en el otro, y en realidad nos ven bastante fortalecidos. O sea, es algo bueno que uno puede llegar a destacar de la participación en distintos lugares donde nos ha tocado estar. Inclusive con Diego, cuando estuvimos allá el año pasado en León, nosotros nos dimos cuenta que tenemos bastante potencial, pese a diferentes tipos de problemáticas que tenemos. Inclusive tenemos diferentes problemas en diferentes regiones. Por ejemplo, aquí no solamente está la parte de ciberseguridad en lo que hace a los datos, sino que tenés, por ejemplo, problemas más graves que pueden llegar a hablarse, por ejemplo, sobre ciberterrorismo, que es uno de los casos por ahí que ellos apuntan un poquito más y afinan el lápiz en ese sentido. Creo que en Argentina tenemos problemas que pueden llegar a ser más coyunturales, no tan específicos. Gracias a Dios, allá podemos llegar a decir, sí, también salimos de nuestros hogares, podemos llegar a tomar un transporte público de pasajeros sin tener un problema de que haya un incidente de seguridad grave que pueda costar vidas humanas, ¿no?
Te hago una pregunta, Tony, te habla Diego Bruno, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Diego? ¿Todo bien?
Bien, bien, un gusto hablar con vos después de tanto tiempo también. Y yo quería preguntarte, te escucho hablar, ¿no? Y sin salirnos de las estrategias nacionales de seguridad, si tuvieras que definir 4 o 5 puntos, ¿no? Como dice siempre Emiliano, ¿no? La famosa línea de Gmail, como dice Emiliano. Si tuvieras que definir 4 o 5 puntos que en tu experiencia, en realidad es para vos y para el resto de los chicos, ¿no? Para Diego también, que deberían mínimamente estar contemplados, ¿no? Para que los radioescuchas puedan entender, que deberían estar contemplados en una estrategia nacional de seguridad. ¿Cuáles podrías definir?
Y bueno, si podríamos estar alineados en realidad con lo que pasa en la realidad a nivel internacional, lo que son las amenazas que uno detecta o que ya han sido detectadas por otras organizaciones, por ejemplo, todo lo que es Cybercrime as a Service es uno de los principales problemas que podemos llegar a tener en la región, porque como siempre yo hablo con Carlos y le digo que el delito es como la moda. Todos aquellos delitos que fueron moda en la temporada de verano europea después van a pasar a ser la moda en la temporada de verano en Latinoamérica. Y por ejemplo, el Cybercrime as a Service es uno de los principales problemas que podemos llegar a tener. Otro tema es el uso de los criptoactivos para money laundering o lavado de dinero. Los dark markets también son bastante incipientes en todo lo que es Latinoamérica, y la cantidad de productos que uno puede encontrar relacionados con actividades criminales y organizaciones que están presentes, a pesar de que uno no pueda llegar a palparlas físicamente, es una amenaza incipiente en la región. Y una de las mayores problemáticas que podemos llegar a tener también es acerca de cómo no tenemos una perspectiva de seguridad en sí entre las personas. Las personas comparten mucha información que es muy importante y valiosa, no solamente información a nivel organizacional, sino también a nivel personal, que puede llegar a ocasionarnos algún tipo de inconveniente en el futuro.
Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que decís vos. ¿Considerás entonces, por ejemplo, que el, por ejemplo, como una iniciativa, en este caso la de mencionar el BACESIR de Buenos Aires, ¿no? Que manda boletines a la gente, ¿considerás que en ese caso estaría encuadrado al menos desde ese punto y desde esa actividad lo que estás mencionando?
Claro, sí, como siempre, la concientización es muy importante desde el punto de vista del usuario. O sea, yo creo que acá con Rodrigo compartimos un punto de vista, que es vos tenés que segurizar todos los niveles de una organización, no solamente la parte de la infraestructura o todo lo que es IT, sino también los usuarios. Y no sé, Rodrigo, vos ¿qué opinás al respecto?
Sí, concuerdo en gran medida. Lo que pasa es que, digamos, en el, por lo menos desde una opinión personal, lo que me parece a mí es que, digamos, el desarrollo de una estrategia nacional como política pública, digamos, es algo como que no podés andar modificándolo permanentemente. Tiene que ser algo largoplacista. Entonces, si hoy vos sacás una estrategia considerando determinadas amenazas que tenés hoy en día, digamos, en 2 años ya caducó y venció, con lo cual a priori a mí me parece muy interesante el concepto de hablar en una estrategia nacional sobre la defensa de los intereses nacionales o intereses vitales de la nación, ¿no? Entonces, particularmente en el caso de Argentina, nos estaríamos basando en lo que dice la Constitución. Entonces eso como parece algo demasiado abstracto, pero en verdad es como que nos para ante un paraguas en donde a las organizaciones del Estado le da una flexibilidad que hoy no tenemos, ¿no? Yo lo que les decía antes con respecto a la ley nacional, a la ley de seguridad interior, la ley de defensa y la ley de inteligencia, es como que tenemos 3 corsets y sumémosle a eso lo que, bueno, modernización ahora depende de jefatura de gabinete, ¿no? Pero, digamos, tenemos 4 actores estatales con su doctrina bien definida y que en definitiva para lo que es el campo del ciberespacio termina siendo como un corsé muy grande, ¿no? En donde en definitiva la única, digamos, luz de esperanza, por decirlo de alguna manera, es armar algo coordinado y flexible, ¿no? Algo que nos termine haciendo cada vez más rígido. No, no sé si se entiende lo que les planteo.
Sí, verdad que tiene muy buen enfoque, Emiliano habla acá, porque nos vamos cambiando y no nos decimos.
Está bien.
Tiene muy buen enfoque. Y algo, mira, antes de justo pasar a otra pregunta que la va a estar haciendo Maxi seguramente, vos hablaste recién de largoplacista, ¿no? Hablar de por lo menos un plan a 10 años o más, para que tenga un efecto o sirvan realmente, ¿no? ¿Cómo, en la experiencia de ustedes, incluso, bueno, se las pregunto a los tres invitados, si me pueden hacer, como yo digo siempre, como dijo Diego hoy, con una línea de Gmail, algo cortito. En la experiencia de ustedes que vienen ya trabajando hace tiempo, tienen experiencia en Estado y demás, ¿cómo ven cuando hay un cambio de Estado, ¿no? Porque acá, para los que nos están escuchando, en Argentina cambiamos relativamente seguido y sabemos que las políticas que uno mantiene, el otro no, devuelve todo a cero, es como un control Z cada 4 años acá en Argentina, más o menos. Entonces, yo le pregunto a ustedes, en base a los planes de seguridad y todo lo que estamos hablando, ¿cómo lo ven cuando se cambia de gobierno? ¿Esto se mantiene o se cambia todo radicalmente? ¿Cómo lo ven? ¿Una respuesta cortita que pueda decirme cada uno?
Y bueno, si quiere por acá, Diego Subero, bueno, para nombrarnos. Sí, y bueno, quería primero complementar un poco el comentario anterior y sí, o sea, totalmente de acuerdo. Uno de los problemas que presentan los países cuando se le plantea la situación de generar una nueva estrategia nacional no yace quizá en lo técnico, sino más bien en la parte de comunicaciones. Creo que siempre es la problemática que se nos presenta cuando desarrollamos una estrategia nacional, ¿sí? Siempre tiene que ver como, o sea, la clave para una estrategia nacional siempre tiene que ser la coordinación entre sector privado, gobierno, la parte de los que es ciudadanía e infraestructuras críticas. Sí, estos son organismos que tienen que estar totalmente engranados. Muchas veces vemos en los países, bueno, cualquiera de nuestra región, que muchas veces actúan como silos o como islas, ¿sí? Muchas veces el conocimiento o la competencia me la quiero llevar yo y simplemente el protagonismo, y creo que son las cuestiones que más afecta el desarrollo de una estrategia nacional, ¿sí? Con lo que planteas de los cambios de gobierno, nuestra experiencia, bueno, la estrategia incluso nace para evitar este tipo de problemas cuando hay cambio de gobierno. Bien sabemos que en Latinoamérica son cada 4 o 5 años estamos cambiando de gobierno. Sin embargo, las estrategias nacionales, bueno, que en las que hemos participado, son planteadas de aquí a unos 10 años, ¿sí? Unos 10, 15 años, ¿sí? Como bien lo comentaron, la idea es que tenga unas bases fijas, ¿sí? Que esto no cambie tanto en el tiempo y simplemente lo que se hagan son ajustes a la estrategia nacional. Por ello, cada país debe adoptar su modelo, no debe evitarse lo que es la copia de una estrategia nacional. Tenemos estrategias por lo menos de Panamá, está muy orientada a lo que es la parte de comercio y la banca, ¿sí? Quizás Colombia durante el tiempo de la guerra o la guerrilla, esto orientó mucho su estrategia nacional, lo que era ciberdefensa. Sin embargo, ya a la fecha de hoy, en estos días, ellos ya modifican su estrategia para que sea una estrategia muy orientada a lo que es la seguridad digital. Sí, una estrategia más orientada a generar confianza en el ciudadano común. Entonces, son varios elementos que se tienen que ver cuando planteamos una estrategia nacional.
Bien,
bien. Clarísimo.
La verdad que sí, súper claro. Acá les habla Maxi, yo estaba con unos inconvenientes de conexión, así que recién ahora puedo sumar. Bien. Mi consulta es más que nada, habiéndolos escuchado y demás, porque estaba switchando a ver si me conectaba por el celular, si me conectaba por la computadora, viendo cómo salía, ¿no? Pero habiéndolos escuchado y demás, viendo que requiere mucha coordinación, que se mencionó el tema de, creo que fue Rodrigo que había mencionado el tema de que era bastante abstracto, que es largoplacista, con muchos organismos involucrados, eso involucra también más personas, digamos, que tienen diferentes visiones, misiones, que manejan diferentes budgets, digamos, diferentes cantidades de dinero para algún objetivo en común. ¿Cómo se termina midiendo después, ya sea usando KPIs, KRIs, lo que sea, alguna estrategia como para poder medir la efectividad de este tipo de planes?
Bueno, mirá, en primer lugar yo creo que es muy difícil cuantificar resultados cuando en realidad tenemos muchas estadísticas negras. Hoy por hoy no hay incidentes de seguridad que se reporten con frecuencia, no tenemos, por ejemplo, un marco regulatorio que obliga a las empresas a decir o a publicar cuando tienen un tipo un incidente de seguridad. Y partiendo desde ese punto de vista, de tener métricas que sean sostenibles o que vos puedas identificar como verdaderas es muy difícil, no solamente para organismos del Estado, sino para organismos del sector privado también. En ese sentido, creo que sería bueno poder acompañar este tipo de procesos desde el punto de vista regulatorio, indicando que no es malo exigir ciertos requisitos a organismos, ya sea del Estado o organismos públicos, para obtener métricas que te permitan definir después cuestiones que son más estratégicas, o sea, dónde tenés que poner el ojo para tener mayores recaudos, cuáles son los ambientes operacionales donde tenés mayor cantidad de incidentes, y definir de esta manera también hacia dónde van a ir dirigidos los esfuerzos. Hablamos de que hay muchas partes interesadas, si querés llamarle de esta manera, y creo que en realidad habiendo más gente no se solucionan los inconvenientes. Creo que hay que definir roles, hay que definir objetivos que sean claros, no solo para los organismos del Estado, sino también para la industria, y que permitan trazar una línea sobre la cual podemos ir caminando todos juntos y avanzar de forma segura hacia una estrategia nacional de ciberseguridad.
Claro, escuchándote y coincidiendo, digamos, con vos, pero ¿a quién le golpeamos la puerta para que nos ayude a organizar, digamos, esto que es? Involucra ambiente privado, ambiente público, diferentes intereses, como mencionabas también. ¿Qué es lo que termina faltando para que todo funcione? Porque quizás estamos invirtiendo no solamente tiempo, sino dinero, esfuerzo, incrementando, no sé, en políticas, en procedimientos, haciendo awareness, comprando software, comprando hardware, implementándolo, pero quizás hay cosas que no estamos viendo pasar, o que tenemos cero incidentes reportados y creemos que está todo bien, y al final del día, no sé, nos terminaron liqueando una base de datos donde estaban, no sé, los DNI y todas las personas. ¿Qué falta ahí? O sea, ¿a quién le podemos ir a golpear la puerta? ¿Cuál sería el accionar como para poder que esto funcione?
Bueno, tomo la pregunta.
Hagamos brainstorming, ¿eh? O sea, por ahí no hay nadie, perdón. Hagamos brainstorming, a ver qué sale.
Está bien, me parece perfecto. Digamos, desde el 2017, si no recuerdo mal, se creó el Comité Nacional de Ciberseguridad, que está compuesto por lo que era el Ministerio de Modernización, Ministerio de Defensa y Ministerio de Seguridad, ¿está bien? Con las áreas de ciber específicas de cada uno. A la cabeza de la presidencia de ese comité lo que era el Ministerio de Modernización, que hoy está en en jefatura de gabinete, es quien lleva adelante la convocatoria de ese comité. Ese comité, entre otras cosas, las tareas que tiene es el desarrollo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que no es un tema menor, digamos, que yo creo que es como el puntapié de todo lo que viene después, ¿no? O sea, desde capacitación, creación de carreras específicas, medidas de acción, planes, la definición de las infraestructuras críticas, porque esto que les mencionaba antes, desde la creación de lo que fue el ISIC, ya hablamos de la protección de las infraestructuras críticas. Ahora, si vamos a lo más básico, que es la pregunta del millón, ¿qué es una infraestructura crítica? Bueno, a 2019 la Argentina no cuenta con una definición. Que de ahí es lo que yo humildemente proponía, es hablar de los intereses vitales de la nación, con lo cual tengo un paraguas amplio en el cual moverme. ¿Está bien? Si la situación cambia, la tendencia cambia, en 2 años me puedo seguir moviendo, ¿está bien? Sin hablar de una definición concreta y específica. Entonces, la creación de esta estrategia hoy está en el Comité de Ciberseguridad, que está compuesto por estos 3 ministerios, que obviamente incluye la participación del sector privado, de la academia, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia. Si te tengo que responder exactamente, listo, ahí tenés a quién golpearle la puerta, pero digamos, yo creo que es un proceso que estamos transitando, obviamente con todas las particularidades que tenemos adentro del Estado y la coyuntura del momento y demás cuestiones, pero obviamente una estrategia nacional es necesaria. Yo creo que sería muy interesante contar con la experiencia de la OEA y otros países de la región, porque nos tenemos que nutrir y generar alianzas con los países de la región, lo que es Colombia, lo que es Brasil, Uruguay, y obviamente eso va a dar un marco. Yo creo principalmente que el fuerte tiene que ser lo que es la educación, está bien, la promoción y la generación de nuevas carreras enfocadas a esto, porque ahora sí me voy a otro plano totalmente distinto, pero yo considero que hoy en la Argentina no tenemos carreras de grado o carreras terciarias en seguridad. Digamos, sí tenemos maestrías, y con esto ya cierro, tenemos maestrías pero que apuntan a la gestión, al management, pero no a la parte operativa, digamos.
Claro, y en ese sentido, por ejemplo, también desde mi punto de vista, tenemos que pensar no solamente en la necesidad de la capacitación, sino como un servicio, por así decirlo, a todos los que quieran empezar a trabajar en lo que es la parte de ciberseguridad, sino que estamos alineados también con una necesidad que es claramente definida en todo el mundo. Es sabido que hay diferentes publicaciones y estadísticas en la materia donde la carencia de personal que se aboca a la ciberseguridad es una demanda que está en constante crecimiento y requiere un perfil profesional que hoy por hoy creo que es algo que hay que fomentar. Todo migra hacia lo digital. Yo siempre hablo de que el ser humano tiende a ser digital, de que hoy por hoy no solamente estamos compuestos de fibras, de células, sino que también estamos compuestos también de nuestro entorno digital, que es en realidad la forma en que nos estamos relacionando. Y no solamente nos relacionamos a nivel local, en nuestro país, sino a nivel mundial. Es algo que está creciendo y hoy el ser humano en realidad no tiene el desarrollo interpersonal, no tiene límites.
Buenísimo, de verdad que comparto mucho lo que dicen, sobre todo lo que dice Rodrigo, de que más allá del entrenamiento, también hace falta hacer ejercicios, que yo soy de los que opina que la persona no sabe cómo van a actuar hasta que sucede el hecho. Que cuando sucede un incidente, quizá caemos en pánico, porque por más que tengamos un marco teórico, si nunca lo hemos entrenado, vamos a saber cómo solucionarlo. Eso, y acá voy a nombrar algo que me gusta, que es una firma de Emi, pero me gustó mucho la palabra. Él habla de PPT, de procesos, personas y tecnología. Y siempre tenemos que acompañar esas tres aristas. Y si uno está débil, puede impactar en las otras. Yo quiero pasar una pregunta. Voy a bajar un poco lo que es estrategia nacional y voy a hablar más a lo que puedo aplicar quizá en todas las empresas, porque anteriormente seguridad lo hacía IT, no voy a entrar mucho en histórico, después se conformaron las diferentes áreas de seguridad de las compañías y ahora se está apuntando mucho a segmentar las funciones, que eso está muy bueno, especializándolo a los analistas. Pero tengo una pregunta, esta dirigida a Diego. ¿Por dónde empezar? Porque yo he visto empresas que dicen, voy a armar un SOC, un CSIRC, un CERC, quizá no conociendo los términos, no teniendo políticas de seguridad, pero ¿por dónde debería empezar un área de seguridad para armar, en este caso, una dirección o una coordinación o una persona? Porque quizás compramos un 100, ¿qué hacemos?
Sí, y bueno, ahí en esta pregunta incluso te la voy a desviar un poco hacia una problemática que estamos viendo ahora, que está muy orientada con lo que me preguntas, pero es la creación de equipos de respuesta, ¿sí? Vemos ahora un boom, una moda de creación de equipos de respuesta, de SOCs, los vemos por todos lados. Y, o sea, muchas veces cuando vamos al cliente, la primera pregunta que uno le hace es, o sea, ¿realmente necesitas tú un equipo de respuesta? ¿Realmente necesitas un SOC?
Claro. Sí. Es como el CrossFit, ¿no? Pudiésemos decirlo que como está tan de moda que ahora todos hacemos CrossFit.
Exactamente. Muy bien. Claro, solamente que eso no te endurece alguna parte del cuerpo.
Claro.
Exactamente, y creo que, o sea, en este momento estamos en esa problemática y bueno, en mi experiencia, y menos que a ustedes también les ha pasado, muchas veces son instituciones públicas o privadas que les dan un presupuesto y dicen, mira, tú tienes que montar un equipo de respuesta porque yo tengo que llevarle al jefe que tenemos un equipo de respuesta, ¿sí? Sin embargo, no se sientan a ver por qué necesitamos un equipo de respuesta, cuáles son nuestros tipos de ataques, las estadísticas, si realmente necesitamos el equipo o no. O sea, esto muchas veces no se ve. Lo que hemos visto es que luego de que se crea un equipo de respuesta al año, muchas veces se quedan en papel, ¿sí? O logran operar un solo año, al siguiente dos años no hay un equipo de respuesta operativo. ¿Por qué? Por falta de planificación. Simplemente, como decimos, bueno, en mi país, le pedimos la carta al Niño Jesús, a San Nicolás, entonces empezamos a comprar licencias, saber a qué servicios se lo vamos a colocar estas licencias, empezamos a comprar dispositivos, que muchas veces estas se quedan relegadas, se quedan abandonadas en unas cajas y el siguiente año no tenemos para contratar al personal que elabora en este equipo de respuesta, en estos departamento de seguridad. Sí, entonces algo que mencionó Carlos Loyo, bien importante, son estas tres cosas. Creo que una de las cosas complicadas que tenemos en ciberseguridad es que tenemos tecnologías, tenemos procesos y tenemos personas, y tenemos que tener un equilibrio en estas tres. Sí, últimamente las fallas que hemos visto y una falla común en casi todos siempre son los procesos y cómo mantener a la personal o cómo capacitar a tu personal o cómo mantener cómo utilizar tu personal para el trabajo que tiene que hacer. Sí, entonces creo que es algo que sí estamos viendo y como te digo, o sea, muchas veces empezamos comprando equipos sin ni siquiera tener una política, una directriz hacia dónde vamos, por qué creamos un equipo de respuesta, cuál es su misión, su objetivo, sus servicios a poner en marcha en un año, en dos años, cómo me veo en cinco años, qué tipo de comunidad tengo, cuáles son los incidentes por sectores que necesito manejar. Entonces creo que es bien importante siempre empezar por unas políticas de seguridad, qué es lo que quiero y básicamente estudiar cuál es el contexto en el que yo me estoy desenvolviendo. Sobre todo, saber que la ciberseguridad viene siendo parte del negocio y en esto es que tenemos que enfocarnos.
Perfecto, clarísimo. Rodrigo, ¿qué tal? Voy a tomar la palabra por un minuto para hacerte una pregunta. Te habla Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. En realidad igual es para todos la pregunta. En base a lo que están contando, a lo que contaba incluso recién Diego también, estoy uniendo un poquito los puntos, ¿no? Como se suele decir. Entonces, en algún momento, y de la mano de esto que estamos hablando de tener un SOC o un CECIR, que era algo que había preguntado recién Carlos cuando decía, bueno, ¿cómo arrancar, ¿no? ¿Cómo empezar con esto? En algún momento habían comentado el tema de la conformación del comité de ciberdefensa o ciberseguridad, ¿verdad? Que está compuesto por áreas, obviamente, como el gabinete de modernización y otras áreas más. Y vos dijiste, bueno, y estas áreas a su vez, estas entidades a su vez tienen sus áreas específicas que hacen sus operaciones, o que deberían hacer sus operaciones. Entonces podemos decir que esas áreas serían las que justamente, las que estamos mencionando que debería ser, por ejemplo, un CECIRT, un SOC, ¿no? Como parte de esas áreas que de estas entidades que, digamos, que son parte de un comité de ciberseguridad.
Sí, a ver, primero arranco sumando comentarios a lo anterior. Yo creo que hoy hay como una tendencia, aparte del CrossFit, es que todo es cyber, cyber fideo, cyber cerveza, y por todos lados. Uh-huh. Y seguimos encontrando áreas de seguridad colgadas de un área de tecnología. Entonces nos estamos planteando con que queremos crear un SOC o un CECIRT, y todavía no tenemos ambientes segregados como corresponde o la implementación correcta de una política de seguridad. Con respecto a lo último que mencionabas vos, sí, o sea, en el comité participa personal específico del área de ciberdefensa, personal específico del área de ciberseguridad y personal específico de la dirección de investigaciones del ciberdelito por parte del Ministerio de Seguridad. Yo creo que sumado a eso, la Argentina tiene que, perdón la retórica, ¿no? Pero digamos, la Argentina tiene que terminar de definir los conceptos bien claros. Porque ¿qué es que la Argentina haga ciberdefensa? ¿Entendés? Cuando el Ministerio de Defensa se le plantea una directiva de defensa nacional en base a la protección de los objetivos estratégicos, bien, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo va a operar, cómo va a desplegar el Ministerio de Defensa a través de su comando conjunto y de ciberdefensa y demás cuestiones, una medida acorde? Lo que es la dirección de operaciones de ciberseguridad por parte de lo que hoy depende de jefatura de gabinete, que es lo que era antiguamente el Ministerio de Modernización o el Plan ISIG, bien, ¿cómo está coordinando hoy la Argentina la resolución de incidentes? ¿Se hacen denuncias de esos incidentes que ocurren? ¿Son derivados al Ministerio de Seguridad para que lo trabaje la Dirección de Investigaciones de Ciberdelito? O sea, parece trivial, pero realmente el marco regulatorio que nosotros hoy tenemos está muy segmentado todo. Por una cuestión histórica, por una cuestión cultural, no importa, 5 pesos aparte. Pero es necesario definirlo. Y vuelvo a decir lo mismo, parecería ser que el camino correcto o el camino acertado, por lo menos a nivel gubernamental, se debería estar trabajando en lo que es un centro de fusión o un marco colaborativo a nivel interagencial, ¿no? Que yo espero con muchas ansias y esperanzas de que sea la transformación y madurez de este comité de ciberseguridad termine conformando eso, lo que es una interagencia.
Ok, sí, me queda súper clara la respuesta, te súper agradezco, Diego.
Qué buen tema, ¿no? Esto, agradecerle primero a Carlito, ¿no?, por haber traído estos 3 invitados y este tema a la mesa, como lo decimos ahí con Maxi recién, por el canal de chat, y la verdad que es un tema hiper interesante y creo que da para un montón más, ¿no? Pero bueno, como habíamos dicho, cuando arrancamos o cuando terminamos el año pasado y arrancamos este, vamos a tratar de que el podcast sea dure 40, 50 minutos aproximadamente, como para que la gente cuando vea que dura un hora y pico no le dé miedo, ¿no?, de entrar. Bueno, yo les agradezco muchísimo a los tres invitados por mi parte, la verdad que excelente, muy bien cada uno de los temas. No quedó ninguna laguna, creo, en ninguna de las respuestas que dieron, así que la verdad, excelente. Y bueno, le doy el pie a Carlitos para que lo despida cada uno.
Bueno, buenísimo, Emi, gracias. Primero despedir los que están más lejos, Rodrigo López Lío, para que lo sigan en sus redes. Antonio Massa, después lo vamos a estar compartiendo. Gracias por tomarse una hora, y dejar de lado, en este caso, cerveza, comprar mercaderías para su familia. Muy agradecido con ustedes, de verdad que esperemos tenerlo en una próxima oportunidad.
Bonita, de ver chicas bonitas.
Bueno, muchas gracias, chicos. Y a Diego, de verdad que sé que estás llegando hoy, casi que bajándote del taxi, te sumaste, súper agradecido. De verdad que un honor tenerte en el programa, Diego.
Sí, Carlos, me tienes pasando hambre aquí. súper agradecido más bien con la participación. Creo que es un tema bastante importante lo que se tocaron hoy, sobre todo las estrategias, sí, más o menos qué hacer para una estrategia sea exitosa, dónde estamos, dónde queremos llegar en 5 a 10 años, cómo identificar los involucrados para que esto crezca como tal o se consolide la estrategia. Y bueno, y todo lo que es el tema de equipo respuesta, cómo han ido cambiando a lo largo de los años. Así que bueno, muchas gracias más bien a todos por la invitación, y bueno, espero que nos sigamos viendo en un futuro.
Muchas gracias, la verdad que excelente, como dije recién. Y bueno, le doy la palabra a Maxi, después al doctor Black Mantis.
Voy a tomar la palabra yo, porque me parece que Maxi está teniendo problemas otra vez de conexión. Así que sí, bueno, si se suma suele durar. En principio, nada, no tengo más que palabras de agradecimiento para los tres. La verdad que, como bien dijeron los chicos, fue impecable cómo se trataron los temas. La verdad que es un tema, como dice Emiliano, súper interesante. Me quedé con 15 preguntas más para hacerlo, chicos, les cuento, pero es entendible, como dice. Así que bueno, nada, agradecerle también, como siempre, a la audiencia que nos acompaña. Cada día crece más Secure Podcast, así que súper encantado con esta temática. Y gracias realmente a los tres invitados por el tiempo y la buena onda y la excelente predisposición que nos brindaron.
Bueno, así entonces, gracias Tony, gracias Rodrigo, gracias Diego. La verdad que excelente, lo vamos a molestar seguramente en otro episodio. Y bueno, así vamos cerrando este Ciber Podcast, ¿no? Mentira, saludos. Este podcast. Sin antes mandarle un saludo a mi equipo de CrossFit. No, mentira. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los radioescuchas. Y recuerden que pueden seguirnos a través de Twitter, @ Secure Podcast, a través del canal de Telegram, Secure Podcast, la página, securepodcast.com. Y si no, en iTunes, en Spotify y iVoox, también como Secure Podcast nos pueden encontrar. Muchísimas gracias, cerramos así este episodio número 20 y en breve nos estamos escuchando. ¡Chau!